Y hasta aquí las informaciones. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en la primera parte del espacio. Continúa el hostigamiento contra periodistas independientes presos. Tendremos información actualizada de dos casos que se encuentran en precarias condiciones en el combinado del Este. También hablaremos con la situación del tabaco en San Juan y Martínez y el vandalismo en el campo. Tendremos toda esta información al respecto. En la segunda parte de Cuba al Día hoy, pues, la situación económica del país vista en la perspectiva de dos especialistas, economistas, por cierto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de marzo, pero del 2023, se conmemora el nacimiento de las Damas de Blanco. Su reclamo original sigue vigente, pedir la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Así, pues, lo rememora la líder de la organización entrevistada por Radio Martí. Y me han sancionado a 13 años sin cometer delito alguno. Así lo dijo en entrevista exclusiva con Radio Martí Jorge Luis García García, condenado del 11J, por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, quien languidece en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Elian González anticipa algunas de sus prioridades como diputado a la Asamblea Nacional: impulsar las relaciones Cuba-Estados Unidos y el regreso de los exiliados. Colombia llama a consultas representantes en el diálogo de paz y garantes como Cuba tras atentado del ELN. Y preso político denuncia el abuso en cárcel de Guantánamo. Se trata de Emeregildo Duvergel Dell, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra recluido ahí. Con nuevas reglas arranca hoy la temporada de las Grandes Ligas del béisbol en los Estados Unidos. Y Asamblea de la Resistencia Cubana se reúne con el presidente de Ecuador. Presa solicita libertad condicional. Se presenta solicitud para libertad condicional del preso del 11J en Santa Clara, Andy García Lorenzo. Y finalmente, en una importante noticia, el prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez ha sido excarcelado este jueves de la prisión de Ahuica en Matanzas. Llevaba 28 años de los 30 a los que fue condenado por desembarcar en Cuba en 1994 preso para crear un frente guerrillero y liberar la isla. Así lo han informado sus familiares, que fueron en horas de la mañana al penal a recogerlo, quien ya se encuentra en su casa. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación con nuestra primera invitada. La situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Ayer recibió visita en el Combinado del Este y ahí se personó su esposa, Eralidi Frómeta, que continúa, pues, exhortando a la comunidad internacional que siguen los problemas con el comunicador en el penal Combinado del Este. Sigue la falta de atención médica, continúa sin medicamentos, la alimentación es precaria y el estatus de, pues, de Valle Roca continúa en un limbo a pesar de toda la campaña internacional que se ha hecho. Vámonos directamente ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto con la comunicadora independiente y también esposa del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión ahí en el Combinado del Este. Buenas tardes, Geralides.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentablemente más malas noticias. Ayer fue la visita conyugal con Lázaro. Te personaste en el combinado a pesar de tu precaria condición de salud. Este proceso ha acabado contigo. La presión, estás desestabilizada, todas las arbitrariedades. Sin embargo, para mayor precariedad, no viste a Lázaro en buenas condiciones. Siguen los problemas en el penal en cuanto a medicamentos, habituallamientos, alimentos. Cuéntanos cómo viste a Lázaro ayer.
Sí, Tomás. Mira, ayer, fue la visita del régimen. Independientemente de yo estar dañada de salud, afectada, gracias a las represiones y hostigamientos que la dictadura ha tenido con nosotros, mi salud está precaria, pero bueno, aún así, mientras tenga un poquito de vida, continúo atendiendo a mi esposo. Mira, Lázaro sigue en las mismas condiciones, continúa muy afectado de la vista, continúa con la higiene pésima, porque allí no se le hace ni cambio de ropa, de atoallamiento, las condiciones alimenticias malísimas, el problema de los medicamentos pésimos que no tienen. Ellos tienen que, vayan, no sé ni explicarte cómo es que pueden estar ellos vivos con la falta de medicamentos y de atención que todavía existe ahí en el combinado del Este.
Eralidis, me están hablando que hay hasta brote de chinches en el combinado. ¿Es verdad?
Sí, Tomás. Las chinchas nunca han dejado de existir ahí en el combinado. De hecho, Yuri me dice que la cama de él al alrededor está llena de bichitos de esos. Y probablemente las bacterias que él ha adquirido allí adentro sean producto a los picazos de esos bichos.
¿Cómo lo viste anímicamente?
Bueno, el estado emocional él no lo cambia. Se ve muy fuerte, se ve bien, pero físicamente por fuera no lo está. Está delgado, continúa delgado con el problema de la vista, que tiene que seguir forzando la vista y aún así no ve. Y todavía no hay una solución para esta situación de él.
Obviamente, el ya Lázaro, y esto es importante, ya Lázaro debería tener derecho a un régimen de menor rigor. Sin embargo, pues esto no ha sido posible. ¿Tú consideras que hay hostigamiento detrás de esto, Ralidis?
Sí, Tomás, yo considero que hay demasiado hostigamiento porque ellos al pretender doblegar a Yuri no lo han conseguido. Ellos le deniegan el régimen de mínima severidad porque él no se acoge al sistema de reeducación. Ellos pretenden que Yuri diga su consigna de viva Fidel, de viva Raúl, de viva Canel, y eso él no lo van a lograr nunca jamás. Entonces, esto el año próximo, que según ellos dicen, ellos le volverán a denegar la mínima, porque Yuri, de hecho, está que ya en cualquier momento se deja de poner ese uniforme carmelita que le han dado y que no le cambian.
Increíble, Eralidis. Muchas gracias, Eralidis. Eralidis Fromet en la capital cubana. Allí en el propio penal del Combinado del Este, hoy, en horas de la mañana, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por su participación en el 11J en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, habló con su mamá, quien está muy preocupada por lo que le explicó Bello de cuáles son sus condiciones actuales ahí en el penal combinado del Este. Continúa el acoso, el hostigamiento y el abandono por parte de las autoridades ante la delicada situación que tiene Bello. Es diabético, le faltan medicamentos, una situación bien compleja. Es la situación que está enfrentando el comunicador allí en el penal combinado del Este. Vámonos directamente a Huira de Melena para hablar con la madre del periodista independiente Jorge Bello, Marta Domínguez. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sabemos que estás muy agobiada. Cuando te contactamos hace un rato, acababas de hablar con Jorge en el penal combinado del Este y las noticias no son buenas. Jorge continúa con múltiples problemas. ¿Qué te contó Jorge en esta comunicación hoy, Marta?
Bueno, Tomás, Jorge lleva ya como 2 meses padeciendo una inflamación en los testículos, donde le ponen antibióticos y calmantes. pero mejoró un poquito. Pero ya a partir del día 24 volvió otra vez con la inflamación y mucho dolor. Donde ayer lo llevaron al médico otra vez, al Calixto García, donde le volvieron a mandar antibióticos y más calmantes, sin hacerle un chequeo profundo, a ver de por qué proviene esa inflamación, qué es lo que da esa inflamación, o un ultrasonido, nada. Ellos miran, palpan ahí el testículo y le mandan el tratamiento sin saber qué es lo que hay. Y eso me preocupa mucho porque ya lleva muchos meses ahí con ese problema.
Me contaste que había un medicamento que aún no lo tenía hoy Bello. ¿De qué se trata?
Bueno, hoy le mandaron el Sulfabrin con Duragina. Pero desde ayer, todavía hoy, a la hora que él me llamó, que eran casi los 12 días, todavía no le habían dado el antibiótico, es el Sulfabrin.
O sea, el antibiótico que le mandaron ayer en el Calixto García, todavía hoy no se lo habían suministrado.
No, Tomás, todavía hoy, a esta hora de casi las 12 del día, no le habían dado el antibiótico todavía.
Marta, la cuestión de los alimentos, el resto de los medicamentos, condiciones higiénico-sanitarias, ¿cómo anda esto en el combinado del Este?
No, la alimentación en el combinado está malísima. Últimamente, según él me estuvo diciendo, es mucha papa sancochada, una papa sancochada sin nada, un picadillo que dice él que con un mal olor y mal elaborado. Él come lo que le lleva el saco, lo que yo más o menos le puedo mandar para su alimentación, pero allí la alimentación está pésima, pésima. Donde a Jorge el médico le mandó abundantes líquidos. Yo le eché en el saco líquido, pero me parece que para un tratamiento eso no le va a dar.
Sí, el tema es que la posición política de Jorge complica estas cosas porque él no se doblega y el régimen lo castiga. ¿Esto es lo que está ocurriendo, Marta?
Eso es lo que está ocurriendo. Ellos, con la gente que no se doblega, no hacen consignas y lemas para ellos, ellos los tratan como perros, porque esos muchachos allí, los que no hacen la voluntad de ellos, son perros. Muy maltratados.
¿Cómo no? ¿Cuándo es la próxima visita, Marta?
Bueno, todavía esperemos que sea para allá para 25, porque es cada 35 días, por la cuenta que yo saco es para allá para 25 de abril.
¿En qué momento, con qué previo aviso es que las autoridades certifican el día de la visita?
No, eso él mismo me llama y me lo hace saber, porque ellos no te avisan nada. El mismo preso es el que te hace saber la visita y por las cuentas que ellos sacan.
Marta, finalmente, ¿has podido contactar con Jorge si hay dificultades para las llamadas telefónicas en el combinado con la familia?
Sí, hay problemas con las llamadas, porque Telsa tiene problemas y Jorge mismo tenía 300 y pico pesos en la tarjeta que yo le puse y cuando fue a llamar la tarjeta estaba en cero. Dice que esos problemas que hay con las redes, pero no entiendo nada. A muchos presos como Jorge que no se pueden contactar, y tenemos que estar inventando tarjetas y pidiendo y él pidiéndole favor allí a presos igual que él, amigos de él que le prestan la tarjeta, pero hay problemas con las tarjetas y etc.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello en el Combinado del Este. Vamos a intentar la comunicación con el tabacalero Osmani Pobó Hernández en San Juan y Martínez. Tan reciente como hace una semana, lo que desde diciembre, estábamos noviembre hablando de este espacio, que la campaña tabacalera sería la peor de la historia de Cuba, pues lo certificó la prensa oficial cubana la semana pasada en un artículo en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma. Quisiéramos tener actualización de cómo andan las cosas ahí en San Juan y Martínez para los tabacaleros, ya entrando en el mes de abril, apenas faltan 24 horas para que se inicie el segundo trimestre del 2023. La situación desde el 27 de septiembre se complicó en el territorio pinareño, específicamente para la siembra del tabaco y otros cultivos de ciclo corto tras el paso del huracán Ian. ¿Cómo están ahí? Bueno, pues quisiéramos tener una actualización sobre esta situación en el territorio de San Juan y Martínez, la meca del tabaco, como le llaman los pinareños, con Osmani Pobó Hernández, si es posible tener la comunicación con él. No ha sido posible, Osmani está teniendo dificultades con el teléfono. Vamos a intentarlo entonces con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Dos temas. El tema de el impacto que esto va a tener para los productores y el vandalismo del campo. Son dos situaciones que están agobiando a el campo cubano en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional. Así es tan complicada la situación que ya incluso portales oficialistas están reconociendo que la agudización del robo, de la delincuencia, del vandalismo del campo está pues fuera de control y con muy poca pues respuesta por parte de los medios oficiales cubanos tan efectivos para reprimir a la disidencia política. Sin embargo, en el caso de los campesinos cubanos se sienten al desamparo ante esta situación bien compleja que pues con la crisis económica se ha disparado y no saben los agricultores cubanos cómo van a lidiar con este tema tan complejo y sin solución y sin ningún tipo pues de protección por parte de las autoridades cubanas. Vámonos a San Diego de los Baños, en Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Establecemos el contacto con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos, el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, allí en el territorio. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, el tema es recurrente, pero por su importancia tenemos que volver a tocarlo. Ya hay hasta portales cercanos al oficialismo en Cuba que disparan dentro de la isla las alarmas con el vandalismo, el nivel de delincuencia en los campos cubanos. La crisis económica, la hambruna que está sufriendo la nación, ha disparado este flagelo. ¿Qué se puede hacer, Esteban, y cuán indefensos están los campesinos ante esta realidad?
Mira, el fenómeno del vandalismo es algo complejo y realmente aquí en Cuba tiene varias características y modus operandi y también tiene causas, diferentes causas, ¿me entiendes? Pero todos asociados a un mismo fenómeno, que es la situación económica que está viviendo el país. Mira, ¿por qué te digo que es un poco complejo? Porque aquí en un pueblo, por ejemplo, como San Diego de los Baños, que es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Y más o menos las personas saben quién le gusta coger lo que no es de él y así sucesivamente se cuidan. Pero ¿qué sucede? Que muchas de las situaciones vandálicas que están sucediendo aquí en los campos, ya te digo, San Diego de los Baños, tomándolo como punto de referencia, puede ser en cualquier lugar de Cuba, en cualquier zona rural de Cuba, muchas de las situaciones vandálicas que suceden son personas de las mismas ciudades que se mueven hacia los campos. ¿Entiendes? Y es más difícil de detectar porque son personas que no se conocen, personas que a veces llegan de noche y no son personas conocidas, porque ¿qué pasa? Que aunque sea de noche, cuando alguien te pasa por el lado, tú ves a alguien conocido, tú lo reconoces porque ya estás habituado a verlo, pero que es un poco más complejo cuando te pasa a alguien que tú no conoces. Y es una de las cosas que más está afectando a los campos cubanos, porque se está moviendo la delincuencia de un lugar a otro, porque a veces se azota, se reprime un poco en la ciudad y lo que hacen es que corren en modo operandi hacia los campos cubanos. Y esto hoy por hoy está causando un gran estrago, tanto en las cosechas, porque ya los campesinos no pueden sembrar como antes y dejar las cosechas ahí para recogerla cuando llegue el momento. A veces tienen que recogerla incluso hasta verde, porque tienen que cuidarla, hacen unos pequeños bohitos en diferentes lugares y tienen que quedarse turnearse las noches enteras para cuidarlo. Pero por otra parte, tienes el ganado mayor, que no puedes tenerlo metido dentro de la casa. Sobre esto hice la otra vez un reportaje, o hice también un comentario con respecto a esto. No puedes tener un buey, no puedes tener un caballo, no puedes tener una vaca dentro de tu casa, porque higiénicamente, aparte de eso, el espacio no te lo permite. Entonces, no tienes tampoco condiciones para crear un corralón. Tienes que tenerlo en el campo. Y ahí cuando llegas muchas veces ya no existe porque lo mataron, se lo comieron y muchas veces hasta lo matan para robarle alguna de las partes, no se lo llevan completo. Y esto todo ha sido asociado a la situación que estamos viviendo, la situación que está viviendo el pueblo cubano, la carencia de los alimentos, la escasez de los alimentos que se ha generalizado cada día más. Ya lo mismo te llaman de Guane que hay situación, como que te llaman de Sandino, como que te llaman de San Juan y Martínez, que de cualquier parte de la provincia de Pinar del Río, que tú comentas con cualquier persona, la carestía de los alimentos, el arroz principalmente, que es una de las fuentes de alimentos que el cubano más le gusta, que poner en la mesa el plato de arroz, ya está a 200 pesos en algunos lugares y 170 y 180 pesos en otros lugares. No es posible comprar 5 libras de arroz, 10 libras de arroz que te da para un par de días, y de acuerdo a la cantidad de familiares que sea. Entonces se está pasando hambre, necesidades en los campos cubanos y en los pueblos. Y esto, ya te digo, está asociado a este fenómeno que le llamamos vandalismo. Ya las personas están, muchos están ya robando para poder subsistir, para poder comer, para llevarle el plato de alimento a la familia, que no lo justifico, pero en realidad está sucediendo. Está sucediendo porque muchas personas no tienen ese aguante de decir, no voy a robar, y lo hacen. Y lo hacen porque no tienen nada más que cuando tienes un hijo dando gritos o una familia que no tiene nada que comer. Y sin embargo, ves por otra parte que el mismo Estado, el mismo gobierno, entonces está robando a mano abierta. En las tiendas por MLC, en los mercados, en cualquier lugar que tú ves un centro estatal, están las cosas más caras que los particulares. Entonces todo esto es un fenómeno que está asociado una cosa con la otra y al final redonda todo en el manejo que le está dando el gobierno a toda esta situación y no responde, no representa al pueblo, no tenemos una representación política que nos respalde.
Muy lamentable, Esteban. Gracias, Esteban Ageta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde pues los palacios en Pinar del Río. Antes de finalizar nuestra primera parte, pues los invitamos cuando regresemos a que nos sintonicen también en la plataforma de YouTube a través de redes sociales en vivo. Todos los días pueden escuchar ahí el programa completamente a través de YouTube en vivo de Cuba al Día, aquí a través de nuestra plataforma digital de martinnoticias.com. Así las cosas, concluimos la primera parte del espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar ya la comunicación allí en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con el economista, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, la inflación, los temas económicos y la deuda cubana y la circulación de las tarjetas rusas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde va a estar esto? Pues es lo que nos proponemos compartir con Ángel, algunos temas económicos de vital importancia en la realidad nacional a esta hora de la tarde. Y más adelante tendremos de Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo con temas de interés como siempre. El último experimento de la inversión extranjera en el transporte que no funcionará. También pues los cuestionamientos de Elías en cuanto al desarrollo local que no puede funcionar solo con las reglas del colectivismo comunista. Y una exclusiva que tiene para nosotros, pues, se trata de la mercantilización de las universidades cubanas. ¿De qué está hablando? Bueno, esto lo tendremos aquí con Elías. Pero antes, nos vamos ya a la capital cubana y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el economista, máster en ciencias sociales, también Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, teníamos algunos temas económicos contigo. ¿Por dónde andamos en cuanto a las tarjeticas rusas, en cuanto a la inflación, en cuanto a la deuda cubana? ¿Qué hay de novedad por estos días finales del mes de marzo?
Bueno, parece interesante en estos instantes estas tarjetas MIR rusas. Y todo indica que el gobierno cubano está tratando, vamos a decirlo de alguna manera, orientar esos capitales para pagar la deuda a Rusia, que es un acreedor muy importante que tiene Cuba. Y entonces, bueno, Cuba ha encontrado esta manera para vamos a decirlo de alguna manera, poder mantener el sistema de pagos que tenía, que parecía estar, vamos a decir, prácticamente en una crisis. Cuba ha perdido liquidez en sus cuentas en MLC, en moneda libremente convertible. El ministro de Economía y Planificación ha ratificado que esas cuentas no tienen disponibilidad y, bueno, ahora recurre a las cuentas que tienen muchos de sus ciudadanos en países como Rusia. Y así vamos viendo cómo se va empobreciendo cada día más la economía cubana.
Bueno, Ángel, ya esto está implementado. ¿Cómo es el modus operandi de las tarjetas MIR rusas? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, cualquier ciudadano cubano que viaje a Rusia, bueno, podrá acceder a abrir sus cuentas en ese país y luego, cuando regresa a la isla, bueno, sencillamente podrá ir a cualquier cajero, claro, podrá extraer solo la razón de la conversión de 123,60, pero podrá ir a las tiendas de moneda libremente convertible para realizar sus compras. Y esta es la, vamos a decir, el movimiento fundamental que está haciendo el gobierno cubano.
Pero este dinero me imagino que es depositado en Rusia en rubros.
Sí, es interesante porque este dinero va a ser depositado en Rusia a la conversión a los rublos, pero al mismo tiempo ese dinero va a estar fuera de la isla. Y con este dinero cuenta el gobierno cubano específicamente para mantener los pagos a Rusia. Es decir, cualquier cubano que deposite esos fondos en un banco ruso sabe que evidentemente ese efectivo ya se está utilizando para pagar la deuda.
Ángel, ¿cómo anda el precio del dólar en el mercado negro? ¿Cómo anda la inflación ya hoy, 28 de marzo?
Bueno, eso resulta aún más interesante. Hoy en día el dólar ha superado, es decir, y desde hace varios meses el dólar ha superado el valor del euro dentro del mercado nacional. Y eso se debe a la utilización que tiene, el valor de uso que tiene el dólar para los ciudadanos cubanos que ahora mismo están intentando emigrar. El dólar constantemente está, vamos a decir, subiendo su valor, ya lo tenemos en cifras cercanas a los 185 pesos, a veces en los 180, pero muchas veces está en los 185. La moneda libremente convertible la tenemos cercana a los 175 y euro, bueno, rondando los 180 pesos. Lo más interesante es cómo aparecen nuevas monedas. Estamos viendo que está apareciendo el peso mexicano y, por otro lado, están apareciendo aún más el dólar canadiense. Se están insertando dentro del escenario cubano otras monedas y esto matiza aún más el escenario.
Ángel, finalmente, se incrementan de cara a la primavera y el verano, concluyendo con la temporada alta del turismo, que ha sido catastrófica para Cuba, ante la situación desocupacional de los hoteles turísticos, se está incrementando la oferta a los nacionales. Esto es una evidencia de que el turismo sigue andando muy mal para recaudar dólares.
Sí, es evidente, y sobre todo, yo aquí quería hacer un paréntesis. Se está incrementando la oferta para los nacionales, pero la calidad de oferta es muy pobre. No es que siga siendo pobre, es que se deteriora. Hoy observamos que en La Habana Vieja la mayoría de las, vamos a decir, de cualquier establecimiento que anteriormente comercializaba, hoy apenas tienen líquido. Es decir, usted puede acceder a un restaurante, una cafetería, y bueno, no tienen líquido para brindarle. Usted tiene que comer el alimento, ingerir el alimento, pero no tiene cómo bajar eso. Y luego accede a alguno de los hoteles y se encuentra con carencia de determinados productos. Eso está sucediendo. Y muchos de los cubanos no están apostando por irse de turistas a ningún hotel. Están apostando ahora mismo por salir adelante en su economía familiar. Muchos están intentando emigrar y por tanto están vendiendo sus hogares, sus bienes, sus carros a precios, vamos a decir, de remate en el mercado. Y por otro lado, otros sectores de la sociedad que están dentro de la isla, bueno, sencillamente intentan empoderarse accediendo a determinadas viviendas, a determinados vehículos y así, es decir, ir, vamos a decirlo de alguna manera, echando hacia adelante dentro de esta realidad. Pero son muy pocos los que están apostando por salir hacia un hotel porque sabemos que esos hoteles no cuentan, vamos a decir, con toda la infraestructura, con toda la calidad requerida y, por tanto, cuando el cubano de a pie, cuando el cubano con negocio, cuando el cubano que llega de extranjero intenta, vamos a decir, hacer turismo, prefiere hacerlo en el sector privado, donde puede encontrar elegantes ofertas muy competitivas y donde sencillamente puede disfrutar de un turismo, vamos a decir, familiar.
Como no, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista en la capital cubana. Vamos a presentar ya en este último segmento de esta tarde de martes 28 de marzo, como siempre, la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Ya presentamos a esta hora de la tarde desde Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo, todo un conocedor y analista de la realidad nacional cubana, expresada aquí en este espacio y en su blog Cuba Economía, que sirve de recurso diariamente a todo el que le interese los puntos importantes de lo que está ocurriendo en la economía nacional cubana. Gracias, Elías. Buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, tenemos dos o tres temas de importancia que vamos a ir hablando en estos minutos que tenemos espacio acá en Cuba al Día, como siempre para usted, pero quisiéramos adelantar una exclusiva que aún no está disponible para todos sus lectores, que son muchos, me consta, en Cuba Economía, en su blog, y que publicará mañana, pero por su generosidad me gustaría que nos diera un adelanto. Profesor, ¿de qué trata? ¿Qué es la mercantilización de las universidades cubanas? ¿De qué va a hablar usted mañana?
Pues, gracias por adelantar la información y pues sí, la mercantilización de las universidades era lo que nos faltaba por ver. Hoy ha salido en Granma precisamente un artículo que hace referencia a que el régimen comunista ha autorizado a la Universidad de Granma, valga la redundancia, a crear una MIPYME estatal con la cual van a empezar a comercializar los productos y los servicios obtenidos por los profesores de la universidad. Hasta aquí podríamos llegar. Tú imagínate, unos individuos que cobran unos sueldos, no son muy elevados, pero son unos sueldos con cargo al presupuesto estatal, es decir, que lo que tienen es unas retribuciones que no se imputan a esa MIPYME, sino que pertenecen a la universidad. La universidad pone además equipamientos, edificios, medios para la producción a cargo de esa MIPYME. Y esa MIPYME, por tanto, como dicen aquí en España, es un auténtico chollo porque va a salir al mercado a competir sin costes. Es decir, los costes por salariales, por un lado, los paga la universidad y los costes de funcionamiento también los paga la universidad. ¿Y qué es lo que quieren hacer con esa MIPYME? Pues ganar plata. Ganar dinero como sea, en moneda libremente convertible con una retribución del 60%, se lo reparten de esa manera entre la MIPYME y la universidad, y en pesos cubanos al 50%. Esto es algo que nunca en la vida nos imaginamos que pudiera ocurrir en Cuba, en donde tanto se enaltece lo público, lo estatal, por encima de lo privado, y resulta que lo que están haciendo es lo que tú has dicho muy bien en el comienzo del programa, mercantilizar la universidad. Es decir, lo que la universidad produce a resultas de la investigación de sus profesores, que se supone que debería de estar a disposición de los ciudadanos que ya pagan con sus impuestos los gastos de funcionamiento de esa universidad, ahora resulta que se van a vender. Se van a vender, y eso supone que esa MIPYME estatal que pertenece a la universidad va a competir con otras MIPYMES privadas, en este caso, que produzcan los mismos productos y servicios. Eso es una malversación de fondos públicos. Este régimen está haciendo cosas que no le entran en la cabeza a nadie. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué van a privatizar también la salud? ¿Y van a privatizar la educación, los llamados logros de la revolución? Han empezado por las universidades, pero pueden acabar en cualquier sitio. Yo, sinceramente, creo que esta medida, primero, que es ilegal. Segundo, que es, un despilfarro de recursos, porque vamos a suponer que esta MIPYME vendiera los productos de la universidad y obtuviera ingresos con ello. Lo normal sería que los profesores de la universidad y los científicos que colaboran para la MIPYME no cobraran sus sueldos de la universidad, sino de la MIPYME, y que poco a poco esa MIPYME fuera cogiendo independencia de la universidad, pero este no parece que sea el plan. El plan es que ese elenco de profesores e investigadores desarrollen productos y servicios para que los venda la MIPYME en el mercado, compitiendo con otras empresas o con otras MIPYMES privadas. Sinceramente, 64 años de revolución comunista para llegar a esto, apaga y vámonos.
Bueno, los problemas no concluyen aquí. Recientemente, pues en otro orden del caos nacional, el Ministerio de Transporte anunció la apertura del sector al capital extranjero con el propósito de mejorar sus servicios. Estamos hablando de un país donde se ha desplomado del sistema de transporte automotriz, el transporte público, ómnibus, también los ferrocarriles casi inexistentes, a pesar de los intentos de revitalizar el invento con locomotoras chinas y rusas, en fin, ni hablar del servicio aéreo. Bueno, el Ministerio del Transporte se propone ahora este tipo de apertura al sector extranjero, pero usted, el economista Elías Bravo, en su blog ha puesto que este último experimento no funcionará. ¿Por qué, profesor?
Bueno, pues no va a funcionar por muchos motivos, pero para resumirle un poco y que nuestros oyentes lo tengan claro, la inversión extranjera que llega a un país no quiere poner su dinero sin exigir nada a cambio. El régimen comunista se cree que ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
Nadie quiere invertir plata, profesor, para perder.
Claro, no, y que nadie quiere invertir plata si la otra parte, en este caso el régimen cubano, que es el único que permite que se pueda invertir en Cuba, porque tú no puedes invertir en Cuba en un particular, en un privado. Claro. Si tú no pones tu parte de financiación, el inversor extranjero dice, no, yo no aquí arriesgo mi dinero, porque la otra parte tiene que poner el dinero. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba lo que ocurre es que la ley 118 de inversiones extranjeras dice taxativamente que todo el capital extranjero se tiene que subordinar al poder económico estatal comunista. O dicho de otro modo, si usted quiere hacer un negocio en Cuba, usted nunca va a tener la acción de oro de ese negocio. Usted siempre va a tener el 49 como máximo. El 51 lo tiene el régimen. Y el régimen va a decir lo que se va a hacer en ese proyecto de inversión extranjera. Conclusión, el empresario internacional que ve eso y se entrevista con los burócratas que le ponen cada vez más dificultades para poder llevar adelante su proyecto, da marcha atrás, pero no solo en transportes, lo hará en casi todos los sectores de la inversión extranjera. Mira, yo te garantizo que por los hoteles gestionados por las cadenas españolas no empiecen a mejorar los grados de ocupación y el turismo, habrá alguna compañía hotelera que va a dar una sorpresa muy desagradable al régimen levantando sus operaciones en Cuba. De hecho, ya ha habido algunas que se han ido y las han tenido que sustituir rápidamente, incluso por compañías americanas. Es decir, la inversión extranjera en Cuba es un negocio ruinoso, mal definido por el régimen, porque no permite que el inversor extranjero pueda operar directamente con el cubano de a pie, que es lo que pasa en todos los países del mundo. El ciudadano cubano de a pie no puede beneficiarse de un proyecto de inversión extranjera por mucho que tenga los medios financieros y las posibilidades para hacerlo. Hay que asociarse siempre con el Estado comunista y eso va de antemano al fracaso.
Entonces, Elías, pudiéramos decir que quizás ha habido un error de cálculo en alguna de las inversoras extranjeras, digamos, emporios potentes como Meliá, Iberestar, otros, en fin. Durante mucho tiempo se dijo que a pesar del riesgo de recibir pérdidas, era estar apostado ya en el territorio nacional cubano de cara al día que ocurriera la apertura en Cuba para estar ya ahí. Pero es que han pasado décadas y nada ha cambiado. Las pérdidas son cuantiosas.
Efectivamente, y en los últimos años más todavía. Tú imagínate lo que es que los hoteles en Cuba están funcionando con una habitación operativa de cada 7. Eso no se da aquí en Mallorca o en Benidorm, en donde la operatividad llega al 8 de cada 10. Es decir, los niveles de ocupación promedios en los hoteles españoles rondan ese 80%. En Cuba están en un 17%. No hay negocio privado que se sostenga. Evidentemente, los objetivos de la inversión extranjera en Cuba pues han ido siendo muy variados a lo largo de los últimos 20 años que lleva la inversión extranjera entrando en Cuba. Pero la más reciente para acá, como la que tú acabas de mencionar, de los transportes, o la del comercio, que es otro frente que el régimen comunista ha decidido abrir a la inversión extranjera, como si en Cuba no hubieran vocaciones de comerciantes y no existieran posibilidades de desarrollar ni pymes y actores económicos privados que volvieran de nuevo a crear la figura del intermediario, del distribuidor, que en aquel país tuvo tanto éxito antes de 1959. Pues no. Ellos lo que quieren es que venga capital extranjero, que se asocie con el régimen y que el régimen tenga la acción de oro. Y esas condiciones son leoninas, si encima además no aportan la financiación que se requiere para muchos de estos proyectos. No le veo yo futuro a este tipo de operaciones.
Antes de pasar con el último tema, un comentario que quería compartir con usted y, por supuesto, su análisis. Esta mañana me envió una foto un campesino pinareño que dijo, bueno, luego de terminar la farsa electoral del domingo, donde previamente modelo circo romano, pues vendieron algunas boberías para combatir el desabastecimiento y el hambre que enfrentan los cubanos, Elías, hoy martes, para darle este adelanto, en Pinar del Río, este hombre me ha enviado una foto, 5 libras de boniato, pagó por ella 300 pesos en moneda nacional, algo inconcebible, a donde ya están llegando los precios del agro y que no se detienen. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a concluir esta inflación?
Bueno, yo lo he dicho ya aquí en tu programa muchas veces, Tomás, la culpa de esa inflación es del régimen. Mira, si el productor de esos boniatos o de la malanga o de cualquiera de los sabrosos productos que tenemos en Cuba tiene que pagar los insumos, los aperos, los utillajes y la mayor parte de los servicios en moneda libremente convertible, y no lo puede pagar en pesos cubanos, ese señor tiene que estar operando a un cambio de 1,24 si lo compra en el mercado oficial, pero si no lo compra en el oficial y lo tiene que hacer en el informal, ha estado pues teniendo que comprar la moneda libremente convertible a 1,180, que fue hace unos días la última cotización. Eso encarece de una manera espectacular los costes de producción y los precios no pueden bajar. Entonces, el problema está en que la estructura económica que rige el país está mal diseñada porque el modelo económico comunista no articula adecuadamente la oferta y la demanda. Y en Cuba lo que no hay es oferta, porque los productores no encuentran rentabilidad de producir a unos costes que van más allá de sus posibilidades, y cuando tienen que sacar los productos al mercado a esos precios tan descomunales, se dan cuenta de que la demanda flaquea. Y la demanda compra, porque la demanda no le queda más remedio, pero la demanda flaquea. A mí me están llegando ya algunas informaciones de gente en Cuba que está pasando hambre, que está pasando hambre porque no pueden acceder a esas mismas malangas o a esas mismas, a esos mismos boniatos, pagar esos precios por los huevos o por cualquier otro producto. Y la gente entonces tiene que abstenerse de ingerir los alimentos cotidianos o esperar a que llegue la dieta o la canasta normada cuando toca, ¿no? Y estirarla al máximo. Este es el drama que hay. La oferta no es capaz de producir más por las limitaciones establecidas por el modelo económico marxista que rige el país, y la demanda cada vez se está siendo más débil. Es una situación que lleva a un escenario, como he dicho, de estanflación, en el que la economía se va hundiendo poco a poco, y llega a estar en una situación mucho peor de la que está ahora. Este año 2023 va a ser todavía peor que fue el año 2022, porque los motores de la economía están parados, no están entrando divisas, la campaña turística de invierno ha sido un auténtico desastre, y las exportaciones no están siendo lo que tenían que ser. La cosecha de tabaco ha sido un verdadero desastre, y se duda de que se llegue al nivel de los 525 millones de dólares del año pasado. O sea, no hay ningún factor de la economía que permita anticipar una mejoría. Por lo tanto, hay que ser realistas. No me gusta estar siempre con este tono pesimista, pero veo que las autoridades no toman las medidas que son necesarias para cambiar el curso de los acontecimientos.
Bueno, en el último trabajo suyo, tan fresquito como el día de hoy, tenemos 3 minutos para analizar esto, el diario Granma refleja pues la apuesta todavía del gobierno cubano por el desarrollo local. Pero según sus conclusiones, le da una respuesta a usted al Granma. No se puede aspirar al desarrollo local con las reglas del colectivismo comunista. Es así.
Claro. Mira, el desarrollo local es una técnica que los economistas conocemos bien. En España, por ejemplo, hay proyectos de desarrollo local que han servido para facilitar la prosperidad y la mejoría en numerosas zonas del interior del país, que, como sabes, están mucho más atrasadas que las zonas periféricas de la costa, en donde se concentra pues la actividad económica más importante en España. Y en esas zonas del interior, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, que no tienen el mismo nivel de renta per cápita que el Mediterráneo, por ejemplo, Valencia, Cataluña, incluso la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahí florecen los proyectos de desarrollo local. ¿Y qué es un proyecto de desarrollo local? Pues mira, lo voy a explicar muy sencillo para que los cubanos que nos están oyendo vean la diferencia con Cuba. Un proyecto de desarrollo local es una señora o un señor que vive en un pueblecito chiquitico y que descubre que puede fabricar una mermelada deliciosa de arándanos, que los recoge por el monte, porque el arándano es un fruto silvestre, también se plantan, pero y fabrica una mermelada que le pone una etiqueta con su nombre, Luisa. Y esas mermeladas, esa señora las vende artesanalmente en los mercados que en los fines de semana se establecen en la periferia de esos pueblecitos. O los lleva a establecimientos comerciales a los que tiene que suministrar una mayor cantidad. Primero empieza vendiendo pequeñas cantidades. Luego, si las cosas le van bien, incrementa la producción. Es una señora que se llama Luisa, que a lo mejor contrata a una muchachita del pueblo o a un muchachito joven que obtiene una ayuda, por supuesto, del gobierno para esa contratación. Y esa señora acaba creando una sociedad limitada, una MIPYME, que es una MIPYME auténtica, que le va permitiendo fabricar cada vez más botas, más latas de estas de la mermelada de frambuesa. Esa es una actividad que esa señora es privada, no existe el Estado por ningún sitio. Ha estado ahí, bueno, si le dan una subvención, un subsidio para que lance la actividad, a veces no hace falta ni eso cuando el mercado está bien definido. Todo sale de la iniciativa privada. Esos proyectos que hoy nos cuentan en Granma salen todo de fábricas fracasadas, de empresas estatales que en su día eran privadas, fueron robadas y confiscadas a sus dueños, como la empresa esa de las guayaberas, que mencionan en el artículo de Granma, que hablando con un amigo pinareño me dijo, esa era una empresa de las más importantes que habían en Pinar del Río y fabricaban unas guayaberas de la mejor calidad. son todo empresas castristas, derruidas, insolventes, ineficaces. Y sobre la base de esos mimbres no se puede montar un proyecto de desarrollo local, es lo que escribo yo en mi artículo hoy. El proyecto de desarrollo local es que una señora llamada Antonieta o una señora llamada Julieta en Bejucal, en Quibicán o en Alquízar se pongan a fabricar esas mermeladas y las vendan y que tengan éxito en el proyecto. Ese es el verdadero origen del desarrollo local. Y el régimen comunista cubano, como no cree en los cubanos de a pie y solo cree en lo estatal, en lo colectivo, en el Estado, en la planificación, en el ministro Gil y en todo ese sunsun corda que no sirve para nada, pues pierde esta oportunidad de desarrollar y de mejorar la calidad de vida en determinadas zonas. Ahora, como dicen que como el gobierno este año va a descentralizar el presupuesto, que a lo mejor consiguen mejorar las posibilidades de desarrollo local. Falso. El desarrollo local no necesita descentralización de presupuesto. El desarrollo local lo que necesita es precisamente llegar a mercados amplios para poder vender cada vez mayor cantidad de producto, que haya motivación para ganar dinero, para crecer el número de botes o de latas o de pomos de mermelada que fabrique esa señora en su casa, que seguramente que es donde los fabricará. Eso es lo que necesita el desarrollo local. No necesita que se descentralice el presupuesto. Con eso lo que van a hacer es gastar más, cometer más déficit público, más endeudamiento y llevar el país a la ruina, que es lo que lo tienen. Yo por eso creo que he querido explicarlo con claridad para que nuestros oyentes vean la gran diferencia que hay entre lo que ocurre en España y en otros países, que en Italia, en Francia, que el desarrollo local está muy extendido, y el modelo que practican los comunistas cubanos.
Gracias, Elías Amor Bravo. Un placer, así, como amigo, siempre. En Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí, dándole las gracias, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora